Qué placer saludarles, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Este día, con este motivo especial de este pasaje tan, pero tan importante como lo es el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y le invito a que usted permanezca atento allí y compartamos juntos estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Si me acompaña, si tiene el pasaje a la mano, vamos a darle lectura a esta porción de la Biblia que citaba antes Esteban. Comenzamos en el versículo 1. Nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nosotros sabemos algunas cosas acerca de Nicodemo. Sabemos que él debía ser un hombre con mucho dinero porque él fue junto con José de Arimatea para pedir el cuerpo de Jesús y embalsamarlo luego de la crucifixión. ¿Recuerda? Él trajo esas costosas especies que solo podía comprar una persona con dinero. Era un principal entre los judíos. O sea, él integraba el Sanedrín, ese grupo de 70 ancianos que integraba el Sanedrín. Y de acuerdo a Jesús, era un maestro de los judíos. Jesús dijo, «¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto?» Lo veremos más adelante en el pasaje que estamos considerando. Finalmente, él era un fariseo. Los fariseos eran unos 6.000 hombres que dedicaban sus vidas a guardar la ley de Moisés. Ellos reconocían que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, esos eran la inspiración de Dios para el hombre. Ahora bien, los escribas buscaban interpretar esos 5 libros según sus códigos de la ley, y este código fue llamado la Mishná. Por ejemplo, la ley dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero en la Mishná habían 24 capítulos escritos para detallar el significado de esto. Dios lo dijo muy simple. Él dijo solamente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en 6 días tú debes hacer tu labor, pero al 7º día debes descansar y no hacer ninguna labor ese día. Pero a ellos les llevó 24 capítulos para constituir un significado y cuáles eran las limitaciones y demás. Eso era llamado la Mishná. Los fariseos pretendían guardar toda la Mishná, la ley codificada o las explicaciones escritas en los códigos de la ley. Pero por encima de la Mishná, ellos escribieron el Talmud. ¿Qué era el Talmud? Era un comentario de la Mishná. Y así, el tema se extendió cada vez más. Ahora, el fariseo era quien buscaba y su principal propósito era guardar el código de la ley. Nicodemo, un fariseo, era un principal entre los judíos. Este, dice la Biblia, vino a Jesús de noche. Si había alguien que le había ido bien con las obras y la ley, ese era Nicodemo. A pesar de que era un fariseo, un principal entre los judíos, un maestro, él fue atraído por Jesús. Tal vez algo parecido a lo que ocurrió con aquel joven que vino a Jesús, ¿recuerda? Y se arrodilló ante él y le dijo, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Al cual Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Ese joven dijo, ¿cuál? Y bueno, cuando Jesús le mencionó los mandamientos, ese joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Había una comprensión de que solo con guardar la ley no era suficiente. Tenía que haber algo más. Evidentemente Nicodemo tenía la misma percepción. Tiene que haber algo más. Reconociendo en Jesús una cualidad especial, reconociendo en Jesús que él tenía una misión especial. Y así leemos que Nicodemo le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él reconoció, a pesar de que los otros fariseos no lo hicieron, él reconocía la autoridad divina por la que Jesús hablaba. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él hizo ese reconocimiento que no era aceptado por los otros fariseos. Con todo, era un tremendo testimonio de Jesucristo. Jesús mismo llamó a sus discípulos a creer por el testimonio de sus obras. Él dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y nuevamente él dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Nicodemo reconoció esto. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Jesús conoce todas las cosas, y él sabía de antemano lo que había en el corazón de Nicodemo. ¿Cómo puede entrar un hombre en el reino de Dios? Eso era lo que estaba en el corazón de Nicodemo. Así que Jesús fue directamente al asunto que estaba en el corazón de Nicodemo. Y él le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús le dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Recuerda? Esto lo hemos estudiado cuando veíamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20. Los fariseos invertían su vida entera esforzándose para guardar la ley de Dios. No solamente los 10 mandamientos, toda la Mishná, la ley codificada por la cual los 10 mandamientos eran explicados, ampliados e interpretados. Y aún así Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora Jesús le está diciendo a este fariseo, el principal de los judíos, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora Nicodemo estaba interesado en nacer de nuevo, pero el proceso, ¿cómo puede hacerse esto? No hay forma en que yo pueda regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y yo no creo que Nicodemo estuviera bromeando. Yo creo que él simplemente tenía curiosidad. En otras palabras, le decía a Jesús, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Nacer de nuevo? Y luego Jesús le dijo, el que no naciere de agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir con agua y espíritu? Bueno, nosotros sabemos lo que es nacer del espíritu. ¿A qué se está refiriendo cuando hace referencia a nacer de agua? Mire, hay quienes declaran que él está haciendo referencia al bautismo en agua. A menos que usted se haya bautizado por agua, usted no verá el reino de los cielos. Y ese nacer del agua se refiere al bautismo, dicen algunos. Pero yo no creo que Jesús se esté refiriendo al bautismo aquí, porque creo que hay personas que han pasado por el ritual del bautismo que no verán el reino de los cielos. Fue solo un ritual para ellos. Están aquellos que dicen que el agua se refiere a la palabra de Dios. Como Pedro en su primera epístola dice, en el capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que hemos sido renacidos a través de la palabra de Dios. Y Jesús dice en Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que es nacer de la palabra de Dios. Y los grandes teólogos han tomado su posición y están aquellos que dicen que es el bautismo en agua y aquellos que dicen que es nacer de la palabra de Dios y escriben sus comentarios, ideas, pensamientos y denigran las otras ideas. Pero pareciera para mí que nacer de agua podría ser una referencia a nuestro nacimiento natural. Cuando el feto está en la bolsa, siendo protegido en esa bolsa, y luego el agua sale o se rompe la bolsa y el niño nace. Ser nacido de agua se refería al nacimiento natural, porque en el contexto luego Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y así, él está hablando acerca de los dos nacimientos, nacer de agua y nacer del Espíritu. Y el nacimiento del Espíritu se está refiriendo al nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual que tenemos, y donde el nacimiento de agua se refería al nacimiento carnal. Ahora, no es mi intención dar argumentos para esta posición. Si usted quiere creer que se refiere al bautismo por inmersión, bien. Si usted quiere creer que se refiere a nacer por la palabra de Dios, muy bien. Y si usted quiere creer que es nacer de la carne, bien también. Usted puede tomar cualquier posición que desee. Eso no alterará su relación con Dios. Pero están aquellas posiciones que las personas toman y a veces se ponen a argumentar con ellas, pero créame, yo no entro en argumentos. Nosotros sabemos que lo que es nacido de la carne es carne. Usted nació una vez. Naturalmente, usted nació de la carne. Usted no es un hijo de Dios por el nacimiento natural. Usted es un hijo de Dios por el nacimiento espiritual. El apóstol Pablo, hablando acerca de su vida antes de conocer a Cristo, dijo, «Y Él os dio vida a vosotros». Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira. No hijos de Dios, estimado oyente, hijos de ira. Así que Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra necesario es una de esas palabras a la que usted debe prestar atención, porque allí se llega al corazón del asunto cuando una persona dice, me es necesario. Cuando Dios dice, te es necesario, o tú debes, es algo a lo que usted debe prestar especial atención. Y Él dijo, es necesario nacer de nuevo. No hay nadie que vaya a entrar en el reino de los cielos sin haber nacido de nuevo. Él está hablando acerca de que si usted quiere entrar en el reino de los cielos, entonces usted debe nacer de nuevo para ello. Usted no puede llegar al reino de los cielos sin haber nacido de nuevo, y permítame que sea reiterativo en esto. El imperativo de Dios para todo hombre que entre en el reino es el nacimiento espiritual. Usted debe nacer por segunda vez, nacer del Espíritu de Dios. En el versículo 8 leemos, el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está ese obrar misterioso del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ese obrar que nosotros no podemos comprender completamente. Nosotros solo lo percibimos, lo conocemos. Podemos ver los efectos de ese obrar. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él hizo dos preguntas. La primera, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Luego, la segunda, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús no contestó esta pregunta inmediatamente, sino que lo amonesta. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si no puedo traer a su entendimiento la fe en estas cosas terrenales, ¿cómo podría elevarlos a un lugar superior? En otras palabras, tú eres un maestro, deberías saber estas cosas. Luego él le responde la pregunta. La pregunta que él hizo fue, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Habiéndole regañado por no creer, no recibir el testimonio de Jesús, entonces él le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Jesús está hablando acerca de la cruz. Note que nuevamente aparece esta palabra, necesario. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sí, allí está la posibilidad de redención. Allí está la posibilidad de ser nacido de nuevo. Y eso puede ser solamente por el Hijo del Hombre siendo crucificado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz. Él utiliza un ejemplo que es realmente muy interesante de la historia en el Antiguo Testamento. Una historia que encontramos en el capítulo 21 del libro de Números. Allí es donde los hijos de Israel, luego de haber fracasado en su entrada a la tierra, Moisés comenzó a tomar la tortuosa ruta hacia Edom a través de Moab y Amón, viniendo a la tierra desde el este. Entonces las personas comenzaron a murmurar y a quejarse en contra de Moisés, diciendo, ¿por qué nos has traído a este desierto para morir, donde no hay pan ni agua y donde nuestras almas odian este maná? Estamos hartos de esto. La ira del Señor se encendió contra las personas de Israel y envió las serpientes al campamento, serpientes de muerte. Ellas comenzaron a morder a las personas y la gente comenzó a morir como resultado de la mordedura de esas serpientes. Entonces vinieron a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró al Señor, y él le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre un asta, y que estuviera allí en medio del campamento. Y sucedería que cuando alguno fuera mordido por una serpiente, si miraba a la serpiente de bronce, era sanado. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta en medio del campamento, y quien era mordido por una serpiente, al mirar a la serpiente de bronce, era sanado y no moría. En esto usted encuentra la base para el símbolo que utilizan los doctores, la serpiente en un poste para sanar. Pero el bronce en las Escrituras es siempre un metal que es símbolo de juicio, y la serpiente siempre es símbolo de pecado. Es así que la serpiente de bronce en el asta era un símbolo de que Dios había juzgado su pecado. El juicio de Dios había sido hecho sobre sus pecados. Ahora, mirando esa serpiente, ellos eran sanados, no morían. Esta es una interesante cláusula que Dios hizo. ¿Y por cuál proceso? Mirando a la serpiente, se podía salvar la vida de una persona. Créame, no hay explicación física o explicación científica para esto. Solo fue el pacto de Dios, una cláusula de Dios. Él dijo, todo lo que deben hacer es mirar y vivirán. Pero yo puedo imaginar allí en Israel, habría algún cabeza dura retorciéndose en el suelo como resultado de haber sido mordido por una serpiente a punto de morir, y allí viene uno de sus amigos y le dice, hey, en medio del campamento Moisés colocó una serpiente de bronce. Solo tienes que mirarla y serás sanado. No me digan eso. Eso es ridículo. Eso no tiene sentido para mí. ¿Cómo puede ser que mirando eso pueda hacer algo por mí? ¿Ustedes no ven que me estoy muriendo? Ah, yo puedo ver a esa persona argumentando mientras se muere. ¿Por qué? Porque él no puede entender cómo solo con mirar podría ser sanado. Créame, estimado oyente, las personas a veces son tercas. A menos de que ellos puedan comprender todo el proceso por el cual Dios está obrando, créame, ellos no lo aceptarán.